Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Ante la escasez de alimentos y la severidad de los apagones en Cuba, muchos padres están dejando de llevar a sus hijos a la escuela. Tomás Cardoso amplía.
Los cubanos están enfrentando en la mayoría del territorio nacional los profundos apagones, totalmente desabastecidos de alimentos, sin recibir los productos que se venden por la canasta básica de racionamiento, sumado al faltante de pan, lo que ya provoca que muchos padres no estén llevando a sus hijos a la escuela. Aseguraron a Martín Noticias residentes en varias provincias. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez señaló:
la situación es insostenible. En 96 horas no han habido 16 horas con electricidad. El desabastecimiento es total. La ciudadanía en Aguada de Pasajeros está convocando a los hijos para que no vayan a la escuela, diciéndoselo a otros padres.
Lady Tavares reside en el barrio La Vejía, en Camagüey, y destacó:
ni en la secundaria ni en la primaria. Allí no hay niños. Porque en primer lugar, ¿cómo van a ser los alimentos? ¿A qué hora duermen esos niños? No hay agua.
El periodista independiente Guillermo del Sol reporta que solo hay pan para los menores de edad en Santa Clara.
De 0 a 12 años. Incluso no mencionaron ni embarazadas, ni enfermos encamados, ni ancianos. No hay pan.
Damaso Alberto Fernández describe el escenario en el poblado de San Andrés, en el oriente cubano.
Ya aquí son de 3 a 4 horas exclusivamente con electricidad y sin pan, y hay que sumarle sin alimentos, sin medicamentos.
William Tamayo dice que la situación es crítica en Vanes Holguín.
A nosotros todavía nos deben todo lo del mes de diciembre, y en enero no dieron nada, y ya estamos a principios de febrero y no han dado nada de la canasta básica. Nuestro municipio de Vanes no cuenta con lo que es la distribución de pan debido a la falta de harina. A no haber subido eléctrico, de cuenta propia tampoco puede tener ese servicio de repartimiento de pan, porque los hornos son eléctricos, nadie está llevando ningún niño a la escuela.
También en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Jorge García advirtió sobre la escasez que sufren.
Con tanta hambre que estamos pasando y tanta miseria que estamos pasando, aquí en Palma Soriano no dan agua, el fluido eléctrico se va 10, 12 horas.
En Cárdenas, Matanzas, es muy complicada la crisis, apuntó Javier Herbello Peraza.
Por la libreta de racionamiento, nosotros aquí recibimos nada más 2 libras de arroz del mes de diciembre, 3 días sin agua, hay un brote de hepatitis.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes concluyó:
no hay comida, no hay corriente, no hay asistencia médica, que eso es lo más triste que hay. La gente está sencillamente desesperada.
Ayer el servicio eléctrico estuvo afectado las 24 horas y continuó durante la madrugada de hoy, siendo la máxima afectación de 1.775 megawatts en el horario pico. Y para este miércoles se estima una afectación de otros 1.630 megawatts. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el martes a Cuba, Nicaragua y Venezuela de enemigos de la humanidad. Los detalles desde Washington con Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Costa Rica el martes como parte de una gira por Centroamérica y consideró a ese país como un ejemplo en la región, mientras que acusó a Nicaragua, Cuba y Venezuela de ser enemigos de la humanidad.
En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿no?, son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona.
En una conferencia de prensa en Costa Rica, Rubio también calificó el martes de muy generosa una oferta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de albergar a criminales peligrosos de Estados Unidos en las cárceles de su país, y dijo que la administración Trump tendría que estudiarla. Él dice que hay aspectos legales involucrados, que se tiene una constitución, pero es una oferta muy generosa. Dice que nadie ha hecho una oferta como esa, subcontratar a una fracción del costo, al menos a algunos de los criminales más peligrosos y violentos que tiene Estados Unidos. Dice que obviamente la administración tendrá que tomar una decisión. El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos planea cooperar con Costa Rica y ofrecer asistencia del FBI y la Administración para el Control de Drogas para ayudar a investigar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Rubio agregó que Washington está dispuesto a compartir datos biométricos con Costa Rica para identificar a migrantes con posibles vínculos con el terrorismo. Rubio llegó el martes a Costa Rica en su primer viaje al exterior, en el que presiona para frenar la influencia china en América Latina. Comenzó su viaje en Panamá, donde informó de avances en su esfuerzo por reducir la influencia de Beijing en torno al Canal de Panamá. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó a las declaraciones del secretario de Estado diciendo que el éxodo migratorio en Cuba es proporcional al endurecimiento del embargo estadounidense. En una publicación en redes sociales, Díaz-Canel escribió que el imperio, en referencia a Estados Unidos, con su apetito expansionista es el enemigo de la humanidad. Y las autoridades suecas han reportado la muerte de al menos 11 personas en un tiroteo en una escuela para adultos.
Así lo ha confirmado el jefe de la policía local, Roberto Itforest, que ha señalado que entre los fallecidos se encuentra la persona que la policía sospecha que es el presunto autor del ataque, que según desgrana todo apunta a que actuó solo y sin un motivo ideológico. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, compareció tras el suceso para trasladar su pésame ante el que ya es el peor tiroteo masivo en la historia del país. El centro donde tuvo lugar el ataque es un campus que ofrece clases para adultos mayores de 20 años, así como clases de sueco para inmigrantes y cursos de formación profesional.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, Venezuela Hoy. A nombre del equipo, Efraín García, hoy en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y presento a mis invitados. Juan Medrano, profesional con más de 25 años de experiencia en temas de sanciones, el de la OFAC, y bueno, en este tema creo que nos va a ayudar un poco a entender y explicarles a nuestra audiencia orgánica, que es el cubano dentro de la isla de gobierno comunista, a la que el régimen le impide información libre, y por supuesto todos los que nos oigan a través de las plataformas, lo que significa esta investigación que se está adelantando en la USAID, con las ayudas que se le ha dado a distintas organizaciones no gubernamentales para pues, y que ahora están en cuestionamiento, ¿no?, en revisión. Sobre todo, mucha ayuda que se le dio al gobierno interino, encabezado por Juan Guaidó. A Juan Medrano le doy las gracias, y también a el amigo Negar Granado, abogado, que nos estará acompañando en los próximos minutos. Juan, quiero comenzar contigo, te doy las gracias nuevamente, es la primera vez que estás en este espacio. Nos sirve tu experiencia de casi un cuarto de siglo para que nos expliques un poco en qué va esta investigación y por qué Venezuela está señalada. Sé que no es el único país, hay ayudas humanitarias, y qué es lo que está pasando realmente con esta investigación que adelanta la administración Trump en la USAID.
Sí, muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad. Y efectivamente, con el nuevo gobierno se están revisando muchísimas cosas, y parte de las cosas que se están revisando son los gastos hacia el exterior, ¿no? Y definitivamente se comienza por USAID, porque fíjate que para el 2023 el presupuesto que se asignó a ayuda extranjera era de 40 mil millones de dólares. ¿Por qué el tema Venezuela? El tema Venezuela, como sabemos, es un tema que es de preocupación para los Estados Unidos, y definitivamente, sobre todo en estos tiempos, cuando vemos un tema de migración hacia los Estados Unidos, donde hay muchas preguntas sin resolver, sin respuesta acá. ¿Por qué no se ha logrado el cambio? ¿Si se han aportado? ¿Si ha habido mesas de negociación? ¿Si ha habido dinero otorgado a través de la USAID? Y en el caso de Venezuela, si tú miras la prensa, bueno, unos dicen que va desde 500 millones hasta 2.5 billones de dólares lo que se ha aportado al tema de Venezuela para tratar de lograr un cambio, y ese cambio no se ha logrado. Entonces se pone en la palestra pública qué ha pasado con los fondos que se le otorgaron a través de la USAID al gobierno interino, donde Aparentemente eso se tuvo que haber utilizado para temas de ayuda humanitaria, para temas de ayuda a los migrantes y efectivamente también con temas de derechos humanos y también para tratar de buscar una salida política al tema venezolano, y eso no se ha logrado ni se logró. Entonces se cuestiona mucho dónde fue a parar esa cantidad de dinero que se otorgaron. Entonces los Estados Unidos está revisando no solo el caso de Venezuela, está revisando todas esas ayudas que se han dado y que efectivamente, cuál ha sido el impacto de esas ayudas en Estados Unidos. Entonces, bueno, allí tenemos una serie de personajes que han sido como que los que han llevado la bandera de la oposición venezolana en el exterior, a quienes se les acusa de haber recibido ese dinero y que no han rendido cuenta. Y efectivamente USAID tiene todos los mecanismos para hacerle tracking a todo ese dinero, y a través de una auditoría forense se puede determinar cuál fue el uso de ese dinero.
Bueno, eso es importante. Ya nos va a decir cuáles son los laxos y cómo se hará esto, ¿no? Para entenderlo también. Negar, quiero ahondar un poquito en el tema de Venezuela, esto que está explicando Juan Medrano como especialista. ¿Qué te parece a ti? Porque nosotros que vivimos en el sur de la Florida estamos recibiendo y viendo los señalamientos que se está haciendo, acusaciones de un lado y de otro, que por supuesto son presuntas, porque aquí no ha habido una investigación. Ya lo decía Medrano, sabremos, porque además tienen la ruta y la manera de hacerlo, de saber si ese dinero no fue usado para lo que se destinó. Y yo creo que eso es base de la investigación. ¿Qué dice el abogado Negar Granado?
Gracias, Alejandro, por la invitación y un saludo a los escuchas. De alguna otra forma hay que entender que los Estados Unidos Los Estados Unidos es un país que tiene un sistema de investigación y de inteligencia que va a rastrear efectivamente, como dijo el invitado, a dónde fueron esos fondos. La cantidad, o sea, haya sido 1 millón o haya sido 2.500 millones de dólares, haber hecho un desvío de fondos ya hace que las personas estén incursas en investigaciones criminales. Y lo lamentable de esto es que esos fondos que debieron haber sido usados para la ayuda humanitaria que se esperaba que se recibiera en el año 2019, cuando se designa a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lamentablemente nunca llegó. Y no llegó ni con el itinerato de Juan Guaidó, ni ha llegado a través de las organizaciones no gubernamentales que se pudieron haber formado para la ayuda humanitaria. Esto trae como consecuencia de que no es solamente Juan Guaidó la persona que pudiera estar mencionada, que pudiera estar investigada por ser el presidente interino, sino que hay muchos de sus asesores y que hoy en día siguen acompañando a González Urrutia en su periplo internacional, que pudieran estar salpicados de esta investigación por un mal manejo, por un desvío de fondos de esas ayudas para la crisis humanitaria que presentaba Venezuela del año 2019 y que pudieron seguirse dando. Actualmente dentro de Venezuela el régimen se termina de atornillar en el poder y trae consigo de alguna u otra forma la incautación o la inspección y vigilancia de las organizaciones no gubernamentales con la finalidad de, si yo consigo dinero que está recibiendo las organizaciones no gubernamentales, a las cuales yo no he autorizado, lo voy a incautar y lo voy a decomisar, pero para uso del régimen, no para devolverlos a sus originales benefactores o los patrocinadores, que en este caso estamos hablando de los Estados Unidos.
Bueno, fíjate, Juan, antes de que nos des detalles de cómo va a funcionar la investigación, estoy leyendo un tuit de la periodista Maybor Petit, que además ella trabaja en las cortes y trabaja en este tipo de investigaciones. En su red social X dice textualmente, lo leo, echamos un vistazo a las contribuciones y subvenciones gubernamentales recibidas por diversas organizaciones sin fines de lucro que trabajan para Venezuela, que están datos relevantes, ¿no? Y habla de total de contribuciones 2.849 dólares, subvenciones gubernamentales 460.000, es decir, son cifras elevadísimas, y hay nombres que ya comienzan a salir de otras organizaciones de defensa de los derechos humanos en Venezuela. ¿cómo va a ser realmente esto? Porque son cifras de verdad astronómicas que no son fáciles de digerir y entender que están en cuestionamiento. ¿Por qué básicamente? Porque presume la administración, el gobierno estadounidense, que fueron mal utilizados.
Sí, fíjate, definitivamente las organizaciones no gubernamentales son las, como siempre lo digo yo, quienes llevan la de perder en este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente es donde empiezan a recortarse los fondos para que ellas puedan seguir adelante en su misión. No creo que todo lo que se desembolsó a través de USAID fue a través de organizaciones gubernamentales que conocemos, que hay muchas en Venezuela que se dedican a la defensa de los derechos humanos, a la defensa del voto, ¿no? Yo creo que definitivamente se crearon organizaciones no gubernamentales con el solo fin de desviar los fondos que venían por la ayuda por parte de la USAID, ¿no? Pero, insisto, existen los mecanismos, existen auditorías que pueden darle, seguirle el tracking a estos recursos y que efectivamente la suspensión es por 90 días, lo establece la orden ejecutiva. En esos 90 días, la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos va a revisar la asignación de los recursos. Y yo sí estoy seguro que la asignación de recursos va a continuar a aquellas organizaciones no gubernamentales que manejan los recursos con seriedad y con transparencia.
Ahora, Juan, permíteme repreguntarte. En este caso, si la investigación, es decir, porque cuando tú investigas para saber cómo se utilizó el dinero, evidentemente la parte a la que se le otorgó esa cantidad de dinero, si sea un dólar o 500 mil, menos o más, pues debe, mira, yo lo usé en esto, en aquello. ¿Cómo son esos justificativos? Sobre todo cuando estamos hablando de un país donde no hay la posibilidad en situ de verificar realmente, mira, se repartieron 10 millones de platos de sopa o X, ¿no? Para lo que haya sido destinado. No sé si me explico con la pregunta.
Sí, totalmente, sí. Definitivamente, cuando se aplica a la solicitud de fondos, las organizaciones gubernamentales tienen que cumplir con un protocolo, que ese protocolo lo establece la USAID, donde se le dice, bueno, los fondos tienen que ser, y tienen que, además tienen que entregar proyectos, tienen que entregar proyectos. Eso no es que cualquiera se presenta ante el USAID y va a decir, dame dinero y te van a dar dinero. No, señor. Eso tiene unos mecanismos internos, unos protocolos que tienen que cumplirse. Y sí, independientemente que eso esté ubicado en Venezuela, y sabemos que el tema del acceso a la información en Venezuela, aquel que recibió fondos tiene la obligación de poder demostrar, de tener que demostrar cómo se desembolsaron ese dinero. Porque, insisto, el USAID tiene la Oficina del Inspector General, que es un organismo interno, donde se establece, como te estoy diciendo, existen como que términos de condiciones para tu poder, tienes el proyecto, pero además del proyecto, el proyecto viene por etapas y en cada etapa hay asignación de recursos y esos recursos tienen que estar dirigidos a un objetivo fundamental. Y esa organización no gubernamental tiene que rendir, tiene que enviar información. De repente, tal cual tú, como lo dices, se dificulta un poco porque ir a tener presencia en Venezuela para constatar directamente, pero es que la USAID tiene mecanismos como, por ejemplo, auditorías externas. La USAID puede contratar una firma de auditoría, por ejemplo, en Venezuela, una firma de auditoría independiente, y esa firma de auditoría audita a las ONG y emite un informe que va directamente a la USAID.
Ahora, Neger Granado, y vamos a identificar a quien están escuchando, es Juan Medrano, especialista en OFAC, en sanciones desde Estados Unidos, y también a Neger Granado, abogado venezolano. Neger, imaginemos que determinan
ya esto te lo pregunto como abogado, determinan que algunas de estas organizaciones lideradas o por lo menos con alguna relación, que es lo que está sonando en las redes sociales, en los señalamientos que se hacen, que repito, nosotros no somos jueces, estamos viendo y comentando lo que está ocurriendo, y hay una noticia que está en desarrollo que además es agobiante porque se habla de una comunidad que recibió miles, y esto sí es un hecho, miles de millones de dólares para ayuda, y que muchos están cuestionando ahora que haya llegado. No solo la USAID y esta investigación, muchos de los venezolanos alegan no haber recibido nada de ellos. Se comprueba, Negar, que algunas de estas organizaciones y algunos políticos usaron esos dineros para beneficio personal y no para los fines a los que fueron asignados. ¿Qué pasará con el venezolano de a pie, ese que tanto lo necesitó, ese que tanto esperaba algo de ayuda, tanto dentro como fuera de Venezuela? Porque los que estaban dentro de Venezuela con mucha necesidad, un país empobrecido por este sistema después de 26 años, los que han salido no han tenido ni siquiera ayuda para poder llegar con algo de dinero. Esto lo he conversado yo anoche con Juan. Oye, mira, te vas a ir porque no tienes otra opción. Te doy aquí $5,000 para que tú puedas entrar legalmente a Estados Unidos si es lo que quieres, o irte a cualquier país, a España, a Colombia, a Brasil o incluso a Argentina, Negar.
Si las personas que están involucradas o que pudieran aparecer investigadas y que se llegase a demostrar la responsabilidad de ellos en la comisión del desvío de esos fondos, son personas que van a estar sujetas a procesos penales o criminales dependiendo de las jurisdicciones donde se encuentren, especialmente la jurisdicción de los Estados Unidos, porque debemos recordar que adicional a los FAC hay mecanismos o hay agencias que están involucradas en esa investigación y que son agencias federales que investigan el crimen. Y adicional al desvío de ese dinero, pudieran haber crímenes como lavado de dinero o legitimación de capitales. Lo que significa que esas personas inicialmente pudieran estar sujetas a un proceso criminal en los Estados Unidos, y adicional a esa, pudieran estar sometidos a otros procesos criminales en otros países que también pudieron haber aportado a el programa para la crisis humanitaria de Venezuela. Debemos también recordar de que para el año 2019 la migración apenas estaba empezando a salir y se creó ese boom del Darién. Muchos de esas personas que tuvieron que salir no recibieron la ayuda que pudieron haber recibido y que a lo mejor les hubiese podido mantener o quedarse en Venezuela, y los obligó a ese exilio forzado, cruel, de atravesar un lugar tan inhóspito como fue la selva del Darién. Pero lo lamentable de todo esto es que si las personas que aparecen responsables en esto no llegaran a cumplir las sanciones que les fuesen impuestas, peor aún van a quedar las personas víctimas, porque no van a sentir que se reparó el daño que se les pudo haber causado.
Y comienzan a desclasificarse algunos documentos, no sé qué tan cierto pueda ser, Juan Medrano, por lo menos, repito, la fuente es de la periodista Maybor Petit, que está en esta investigación. Dice: la USAID otorga 7.5 millones a Premier Urgence Internacional para mejorar la salud, nutrición, protección y acceso de agua en zonas vulnerables de Venezuela, como Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, y con un plan de que se beneficiara a 60.296 personas, priorizando mujeres, niñas e indígenas. Bueno, es que no sé cómo explicarlo o cómo entender, porque son zonas del país que están pauperizadas por la crisis política y social producto de la misma anterior. Entonces, no se ve quizás esos dineros, que son muchísimos, porque en bolívares es una enorme cantidad de ayuda que estaba dando el gobierno de los Estados Unidos, y que no es esta administración ni la pasada, que ha venido dando, y esto también hay que aclararlo, Juan, estas son ayudas que da a los distintos países que necesita el país, el Estado, Estados Unidos como tal.
Sí, definitivamente, Alejandro, yo creo que... hay la necesidad de aclarar qué pasó con esto. Y ojalá que los que están siendo señalados hoy por hoy, por el bien del país, no por el bien de ellos, ¿no? Porque el que se llevó el dinero, el que hizo mal uso de ese dinero, tiene que pagar. Pero frente a ese mal uso estamos todos los venezolanos, ¿no? Y está el tema político y el tema de
la credibilidad de los actores políticos dentro de lo que es esta lucha democrática por rescatar la democracia en Venezuela. Mientras más tú tengas señalamientos sobre estos actores políticos y sobre todo este, ¿no?, que es un tema de que te llevaste unos fondos, eso le va a pegar muy duro al país, ¿no? Y con relación a eso que estás diciendo, efectivamente, USAID siempre ha otorgado recursos para los más vulnerables. Siempre lo ha hecho, ¿no? Desde su creación en 1961. Y una muestra de eso en el mundo es que hoy por hoy esa epidemia no ha avanzado el tema, por ejemplo, del VIH en África, porque USAID ha jugado un papel fundamental en el control de esa enfermedad y otras enfermedades. Entonces, insisto, yo creo que esto hay que clarificarlo porque hay la necesidad de seguir ayudando a la gente a través de las organizaciones no gubernamentales. Y esto deja muy mal parado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque imagínate mañana pasado una ONG venezolana que se presenta frente a un organismo, bien sea multilateral o bien sea a través de USAID, a pedir fondos. Va a haber como que esa suspicacia. ¿Será que se van a utilizar los fondos para lo que nos están pidiendo o no? ¿O será que esos fondos se van a desviar? Entonces, por el bien del país, por el bien de la gente, por el bien de las organizaciones no gubernamentales que ya han sido ya perseguidas por el régimen de la dictadura venezolana, por el bien de todos ellos, se tiene que aclarar el tema de esta asignación de recursos.
Bueno, y por el bien de Venezuela, en los minutos que nos queda, Negar Granado, ¿cómo crees tú que termine esta historia? Porque hay señalamientos de, pues, el mal manejo de recursos entregados por la USAID por parte de ese grupo político que formó parte del interinato, que encabezaba en su momento Juan Guaidó. Pero esa gente ahora está acompañando al liderazgo de María Corina Machado, que está en la clandestinidad, pero también a Edmundo González, que anda de gira por Latinoamérica, algunos países buscando ayuda para terminar con la tiranía, como lo dicen ellos mismos, en Venezuela. Pero si terminan golpeados este grupo político, el venezolano realmente, ¿cómo queda ese venezolano que está desesperado por un cambio y sobre todo por conseguir la libertad, Negar?
La oposición venezolana queda muy mal parada porque esta oposición lamentablemente va a seguir siendo oposición, sea de María Corina Machado o sea la de Juan Guaidó. O sea, la oposición no es que hay una oposición buena y una oposición mala. Es una oposición que hoy en día está teñida de hechos de corrupción y que lamentablemente no tiene credibilidad, como primero. Y como segundo, lamentablemente la población venezolana que creyó en esa oposición, que esperó cobrar de que cada vez que eran llamados a una manifestación o a una marcha salían, hoy en día está incrédula, está lamentablemente deprimida y va a ser muy difícil volver a recuperar la confianza en la oposición para los futuros procesos que lamentablemente no van a ser electorales democráticos, sino van a ser plebiscitos que le van a beneficiar al régimen para mantenerse en el poder.
Y termino contigo, Juan Medrano, agradecido por la experticia y explicarnos un poco cómo funciona esto. Quiero preguntarte, como venezolano, ¿qué es lo que más te preocupa de los tiempos por venir? Hay una desilusión, Maduro se ha quedado en el poder a la fuerza, ya eso es innegable. Todo el mundo entiende que el que ganó las elecciones el 28 de julio del año pasado fue Edmundo González, pero hay como una suerte de desilusión, de desencanto y todas estas noticias que estamos viendo, la revocación del TPS para casi 500.000 personas aquí en Estados Unidos. Nos queda un minutico y me gustaría que respondieras en ese tiempo cómo te sientes y cuál es tu perspectiva en el mediano y largo plazo para el venezolano.
Mira, como venezolano me siento preocupado por nuestra gente, por todo lo que está pasando aquí. Veo que pareciera que la dictadura venezolana sigue ahí enquistada, ¿no? Tenemos la visita, por ejemplo, de un emisario del gobierno, del nuevo gobierno, que va a Venezuela a negociar unos rehenes americanos. Vemos la continuidad de la, por ejemplo, de la licencia de Chevron para el tema de petróleo. Pero también siento que hay una esperanza. Siento que hay una esperanza porque yo creo que todavía a este régimen no se ha puesto contra la pared como tiene que ser. Al régimen yo sí creo que va a haber que pegarlo contra la pared, y dentro de este nuevo gobierno acá en los Estados Unidos hay actores que están convencidos que eso tiene que ser así, pero que tienen que escalar y tienen que convencer a más gente de que ese gobierno definitivamente no es un gobierno democrático, eso es una dictadura, y han demostrado que no salen por votos. Tendrán que salir por otros mecanismos, pero ¿quién está dispuesto a jugárselo? Bueno, ahí tenemos esa